Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Agárrate de mi mano, sabes que no aguanto los aterrizajes. Desde lo alto distingo entre un mar de luciérnagas mi pequeño barrio. Amigos canarios.
Hacía tiempo que queríamos invitarle a este estudio para que compartiera su Madrid con nosotros por muchos motivos. El último es que en octubre ha publicado su noveno y nuevo disco, La Llamada, que antes incluso de salir en formato físico se colocó número uno en iTunes. Hoy La Llamada está en las tiendas. Son 13 temas que se caracterizan por llevar lo que muchos ya llaman el sello serrano. Esa es una de las razones, y la otra es que sentimos que sus temas forman parte como las calles o como las plazas del mapa que conforma Madrid. Y además es el autor de Vuelvo a Madrid, que estamos escuchando.
Malditas maletas, pienso en la mujer, también lloró.
Y yo diría que esta que estamos oyendo es una de esas canciones que tiene el galón de que con el paso del tiempo se ha convertido en un himno. Dice la letra, me siento afortunado por volver a Madrid. Ismael Serrano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ismael, ¿crees que este Vuelvo a Madrid tiene más de himno que de canción? ¿Se ha convertido ya en un himno para los madrileños?
No lo sé. A mí es una canción muy entrañable, porque es verdad que para un titiritero que se pasa la vida con la guitarra al hombro y a menudo echando de menos a los suyos, pues no sé si en un himno, pero sí en una canción a la que acudo a menudo, porque es verdad que yo echo mucho de menos Madrid cuando estoy fuera.
Hoy vamos a conocer tu Madrid, que pasa por esta canción, pero siempre me he preguntado en qué momento escribiste este tema. Y si Madrid, por muchas vueltas que dé la vida, a diferencia de otras, es una ciudad dispuesta a esperar.
Sí, eso es verdad, es muy bonito además, esa imagen de Madrid me encanta y la pienso utilizar para una canción porque es maravillosa. Eso, pensar en Madrid como una ciudad que siempre te espera. Madrid es una ciudad fiel en ese sentido. Aun cuando estás lejos sabes que te va a recibir con los brazos abiertos, aun cuando, como dice la canción, no es su mejor momento, ¿no? Uh-huh. Es verdad que Madrid no está pasando su mejor momento. La verdad es que lleva mucho, ya bastante tiempo sin vivir su mejor momento.
Escribiste esta canción, también hace referencia en la letra que no era su mejor momento.
Hombre, es que Madrid lleva un tiempecito siendo maltratada. La verdad es que Madrid, sus gobernantes no están a la altura de los ciudadanos. Madrid es una ciudad maravillosa, es una ciudad, bueno, implacable en muchos aspectos, invivible.
Resistente.
Pero sí, resistente. Pero bueno, pero es el lugar en el que me reconozco. O sea, yo, incluso mis amigos madrileños me dicen que soy muy madrileño a la hora de hablar, cuando hablo en el escenario, mi forma de cantar. Yo sí me considero muy muy madrileño. Yo me he criado en un barrio al sur de Madrid y muy madrileño, que es Vallecas, aunque es un barrio se construye y crece por la llegada de inmigrantes de todo el interior de España, de todo el país, ¿no? Con todo y con eso es bien madrileño, porque Madrid también es eso, ese crisol de culturas, de identidades, ¿no?
¿Qué te queda del chaval de Vallecas, aparte de tu forma de hablar? Si te queda ese eje que es tan característico.
Sí, me quedan esos ejes en mi forma de hablar y una forma de estar en el mundo. Hay una canción que, cuando estaba pensando en las canciones que para mí representaban Madrid, yo pensé en una canción que se llama New York State of Mind. Pero claro, digo, no vamos a elegir una canción de Nueva York para hablar de Madrid. Sin embargo, eso de hablar de un estado de Nueva York, con un estado de ánimo, Madrid también, en cierto modo, lo identifico con un estado de ánimo, con una permeabilidad, con una sensibilidad, con una forma de estar en el mundo, y sobre todo el hecho de haber crecido en Vallecas, que yo creo que sí determina tu mirada, tu sensibilidad, tu el compromiso con la realidad, el estar atento a lo que ocurre más allá del horizonte, entender a tus vecinos como parte de tu familia, ¿no? Ese empeño yo creo que me viene de Vallecas, claro.
De esta canción han pasado 14 años, de la que estábamos hablando, Vuelvo a Madrid. Aún estábamos en plena burbuja inmobiliaria, en ese final de la España del ladrillo, y ahora Ismael Serrano ha publicado un nuevo disco, el noveno en su carrera, titulado La Llamada. Vamos a escuchar la canción que da nombre al disco.
No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba y ahora sueñas en la cola del paro con un verano con playas de oro que no verás.
antes he comentado que este disco tiene el sello Serrano. Suena a ti, pero has hecho varios cambios. Has cambiado de discográfica y también has metido muchos guiños a América Latina, a sonidos como el bongo, el güiro, tambores. ¿Con qué ha tenido que ver esta decisión, Ismael?
Bueno, he compuesto estas canciones desde otro lugar diferente a como venía haciéndolo. Por lo general el cantautor agarra la guitarra y compone desde la armonía y la melodía, y en este caso quería componer desde el ritmo. Y acudí a la tradición musical que yo siento como parte de mi patrimonio, que es Latinoamérica, ¿no? Que es, en ese sentido, es una superpotencia, ¿no? En lo musical, en lo cultural. Y aparecieron ritmos como este que está sonando, que la llamada, empecé a componerla sobre un loop de reggaetón, y de hecho tiene esa cadencia, ¿no? Hay bachatas, hay un candombe uruguayo, porque yo creo que el ritmo, las percusiones le daban la contundencia necesaria a las canciones.
Sobre este último trabajo, te he leído en entrevistas decir que es una llamada a la unión, a la rebeldía, también a la esperanza, pero no sé si con estas canciones también pretendes sacarnos de la resignación, del conformismo en el que estamos instalados.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que impone la crisis es la percepción de que no podemos hacer nada por influir en la realidad, por cambiar las cosas, ¿no? Es como, sobre todo más aún cuando nos hablan de la crisis como si fuese un fenómeno de la naturaleza incontrolable, ¿no?
Como si no hubiera responsables.
Claro, como si no fuese fruto de una opción política, habiendo, por lo tanto, alternativas. Entonces, bueno, sí me parece que la música puede crear espacios de encuentro que son muy útiles para establecer los lazos necesarios para entender que sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y que hay que desempolvarse de ese inmovilismo y de esa resignación con la que a menudo nos enfrentamos a la realidad.
Rebelión en Jamelí, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelí, duda del son de la inercia, el mundo gira por ti. Cuando buscas las respuestas.
Estamos escuchando Rebelión en Jamelín, de tu último disco, La Llamada. Ismael, ¿quiénes son los flautistas del momento? Cada época tiene los suyos, ¿no?
Bueno, en general, en términos generales, yo hablo de la necesidad de cuestionar a todo flautista, incluso a aquellos cuyas melodías nos puedan resultar un tanto agradables, incluso a esos flautistas que podríamos considerar de los nuestros, a esos también y sobre todo, ¿no? En términos generales se trata de eso, de ser capaces de...
¿Te refieres a flautistas con coleta?
Bueno, a todos en general. Yo creo que... No, me refiero en términos generales, la verdad. No pensaba en Pablo Iglesias cuando compuse esta canción, más bien... de hecho, yo más bien hubiera más flautistas como él. A mí esa melodía, por novedosa, me resulta muy diferente a la de este flautista. Pero no, me refiero en general al derecho a la disidencia. Pero aún así, también habría que cuestionar. Me parece saludable que la gente cuestione lo que dice Pablo, y seguro que a él también le parece saludable. Por eso se generan mecanismos de control como son las asambleas y demás. Pero sobre todo hablo de aquellos que construyen un relato hegemónico que parece incuestionable, ¿no? Ahora mucha gente habla del fin de la cultura de la transición y demás, y no me parece mal, sin entrar en revanchismo absurdo, que podría ser además un tanto ingrato porque hay mucha gente que se jugó el tipo por aquel entonces, pero sí revisar hasta qué punto la historia oficial, esa verdad oficial, se ajusta con la realidad.
Vamos a viajar al día 1 de diciembre de 2011, en el Auditorio Marcelino Camacho se celebró un concierto con el objetivo de recaudar dinero para Teleca, la tele de Vallecas, para reanudar sus emisiones. Ismael Serrano estuvo allí y dijo esto en el escenario.
Creo necesario seguir cantando esta canción por varios motivos. Uno de ellos es porque creo aún en los sueños de los que habla la canción. De verdad, que hay un reproche cargado de ironía, pero también, en cierto modo, hay una reivindicación de aquellas utopías que para mí siguen teniendo vigencia a día de hoy. Es más, tienen más vigencia que nunca.
En el escenario, Ismael Serrano
va
a interpretar, en ese momento interpretó, Papá, cuéntame otra vez.
Sí. El otro día hablaba con alguien y decía que la nuestra, mi generación, yo tengo 40 años, va a ser la generación más breve, más fugaz, porque, bueno, porque hemos padecido un poco el tapón de la generación de nuestros padres y porque padecemos también el empuje de una generación muy nueva que está reivindicando el protagonismo que le corresponde. Y es verdad, a lo mejor nos toca ser la más breve y a lo mejor no hemos sido capaz ni siquiera de construir ese relato que al menos nuestros padres tenían, para bien o para mal. Entonces, quizá nos queda esa cuestión pendiente y quizá este momento, que es una oportunidad histórica, sea el momento de escribir nuestro propio relato, ¿no?
Pues ¿sabes qué me pasa a mí con esta canción? Que la primera vez que yo oí este Papá Cuéntame Otra Vez, yo estaba en la facultad, en Radio Complutense, y era como la banda sonora de cada día. Mientras preparábamos los informativos, que no oía nadie, escuchábamos este Papá Cuéntame Otra Vez. Y así descubrimos este tema, que me recuerda mucho a la facultad. ¿Qué le vas a contar a tu hijo de la historia de tu generación? Esta, claro, que has dicho que es tan breve. ¿Qué relato estamos construyendo los ciudadanos? ¿Qué les estamos dejando?
Bueno, yo creo que estamos empezando a construir un relato propio. Yo creo que, por más que haya gente que vea con miedo el proceso que se está viviendo, que es un proceso renovador en muchos sentidos, cuando menos es muy interesante. A mí me parece que es, como digo, una oportunidad de contar, bueno, pues cómo hubo un cambio de paradigma, cómo cambiaron las cosas. Yo creo que más allá de las nuevas nuevos políticos emergentes, de los nuevos movimientos sociales que están, yo creo que hay un cambio, yo creo que inevitablemente se viene un cambio de actitud por parte, bueno, de gente, de todos, y sobre todo de mucha gente a la hora de acercarse a la política, de entender lo que tiene que ser la función pública, ¿no?, de los políticos. Yo creo que hay un cambio de conciencia y de sensibilidad que yo creo que es imparable, más allá de lo que...
¿Has pensado en escribir la continuación de esta canción a tu hijo en algún momento, este Papá Cuéntame Otra Vez?
No, porque yo creo que le correspondería a ella, a mi hija, el escribirla, ¿no?, para hacerme ese reproche pertinente, que yo creo que además es inevitable que tu hijo te haga un reproche, ¿no? Creo que es inevitable.
Ismael Serrano, estuviste hace poco en tu barrio, en Vallecas, el 5 de octubre, hablábamos de ese concierto en 2011 para recaudar fondos para Teleca, pues el 5 de octubre estuviste dando un concierto gratuito dentro de la Semana Vallecana, y leí que dijiste en una entrevista: estoy acojonado.
Sí.
¿Por qué estabas acojonado?
Bueno, presentaron, no sé, creo que con la edad uno se va, no sé, va perdiendo autoridad o algo así.
¿Tú que has toreado en tantas plazas, cómo ibas a estar acojonado, bueno, en tu barrio, en Vallecas?
Bueno, más aún porque sabes que tocas entre familiares y amigos que tienen un nivel de exigencia mayor porque no te lo toleran todo. Bueno, el público por lo general no te tolera todo, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que ese público va a ser especialmente exigente, pues no sé por qué. Y luego porque presentábamos un nuevo disco también, y pasa también, yo creo que con la edad te vas ablandando en ese sentido, ¿no? Así como cuando yo saqué Atrapados en Azul, este Papá Cuéntame Otra Vez, tenía, vamos, era, bueno, es esa soberbia propia, inevitable, esa arrogancia propia, claro, de la juventud, en la que crees conocer todas las respuestas y dices, esto es, y ahora, pues no lo tengo tan claro, a lo mejor dudo más de mí, y eso no te hace...
Pero eso es una muestra de inteligencia.
Totalmente.
Si no dudara, serías un necio.
Totalmente, totalmente. Y además es eso, pero eso lo descubre, yo creo que en el tiempo lo vas teniendo más claro, ¿no? Que dudar de ti no te hace perder la razón, ¿no?
Esta mañana estamos conociendo el Madrid de Ismael Serrano, y uno de los lugares que has propuesto para describir tu Madrid es Libertad 8, que allí fueron tus principios. Bueno, Libertad 8 es una fábrica de cantautores, Pedro Guerra, Ismael Serrano. Yo no sé si sigues yendo a Libertad 8, y si has revisitado ese lugar desde esa actitud que acabas de describir.
Sí, claro. No, vuelvo a menudo a Libertad 8 porque es un lugar de encuentro con amigos, porque tengo muy buena relación con la gente que trabaja en Libertad 8, que es la misma que trabajaba cuando yo empecé, y porque es un lugar emblemático en el que, bueno, ese bar en el que te sientes como en casa.
Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo.
Silvio Rodríguez y Aute.
Sí.
En este Anda, además versión directo, que es lo que has pedido.
Y yo,
¿Y tú?
Yo estoy ahí, entre esas voces que están ahí cantando, estoy yo. Por eso pedí esta canción, porque uno de los conciertos que recuerdo con más emociones precisamente ese mano a mano en Las Ventas, y fíjate, hablabas tú de cuando, cómo papá cuenta otra vez, te transporta a la facultad, y es verdad que la música tiene esa capacidad de transportarte en el tiempo. Por eso a veces, por ejemplo, cuando decimos, no, es que los primeros discos de tal artista, o por ejemplo, los primeros discos de Imael Serrano, eso sí que eran los buenos. Lo que suele suceder es que nosotros entendemos que éramos mejores cuando oíamos esas canciones. Tenemos tan ligadas aquellas canciones a ese momento en el que nos creíamos eternos, ¿no? Como suele ser la juventud.
Hoy que te amo, mujer amiga y compañera, vamos a creer que nuestras manos crecen.
Ismael Serrano ha escogido para escribir su Madrid canciones, todas en castellano, me estoy dando cuenta, todas de grandes cantautores. Y escuchamos a Pablo Guerrero en Hoy que te amo.
Sí.
¿Por qué esta canción es?
Habla precisamente del retiro. Tiene una imagen muy bonita esta canción, que se sienta con una chica en no sé dónde en el retiro y llega un señor y dice, ustedes no pueden estar aquí, por favor, y tal. Me parece una imagen tan enternecedora y tan propia también de esa juventud, de sentarse en sitios en los que uno no debe.
Ahora uno se supone que no se puede sentar en el retiro, que se te cae un árbol encima.
Bueno, ahora sí, no, pero esto debía ser... No, el Museo del Prado. Dice que se sientan en un lugar en Museo del Prado y el señor se acerca y le dice, oiga, aquí no se puede estar. Y me encanta, me enternece. Además, este disco forma, sobre todo, creo que es esta versión, que es del directo en el Olimpia, en París, un concierto maravilloso que mis padres tenían en vinilo y que para mí me lleva a Vallecas, ¿no? El sonido de esta canción me retrotrae también a Vallecas, al tocadiscos de nuestra pequeña casa. Vivíamos en una casa muy pequeña en Vallecas, en Sierra Carbonera, y era como, bueno, no sé.
¿Cómo era esa casa?
Pues era una casa de 40 metros, 45 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, donde compartíamos, mis hermanos y yo amontonados en una habitación muy pequeña. Fundamentalmente lo que recuerdo es que mis vecinos eran parte de tu familia. Sus problemas eran tus problemas. Había una relación muy, muy estrecha, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, hay un recuerdo muy claro de lo que fue el 23F y de mis vecinos llamando, mi vecina, yo me acuerdo, mi madre estaba planchando y llamaron a la puerta y abrió y se encontró a una vecina mía llorando, diciendo que estaba escuchando la radio y que los militares habían entrado en el Parlamento. Se unía la vecindad un poco para sobrellevar un poco la tensión de aquella jornada, ¿no?
Quiero escuchar una canción del último disco de La Llamada, el último disco de Ismael Serrano, que me ha acompañado sobre todo en los trayectos en el coche. Apenas sé nada de la vida.
No sé nada o casi nada de la vida. Apenas sé escribir mal un soneto. No sé dónde van a parar los deseos.
Tengo la sensación de que Ismael Serrano ha madurado. Yo, si tuviera que sacar una conclusión de esta entrevista, diría, uno, destacaría tu humildad, y dos, destacaría sobre todo también tu madurez musical y también de coco, de mente, ¿no? Tengo la sensación, yo no sé si tú te sientes libre porque has hecho o sigues haciendo lo que quieres, y esa es tu gran victoria.
No sé, pero es verdad, ¿eh? Fíjate que con respecto a la madurez es un peligro tremendo decir que un disco es más maduro, porque por lo general a veces quiere significar que has perdido frescura, pero no creo que sea así en este caso, más bien al contrario, este disco es uno...
Has ganado discos... perspectiva.
Sí, eso sin duda, y sobre todo he ganado en permeabilidad y he perdido en solemnidad, que es algo maravilloso, yo creo, con el paso del tiempo. Pero también es normal, ¿no? Hablamos de esa arrogancia de la juventud. También hay un punto en el que crees saber, como digo, todas las respuestas, y crees entender que todo es urgente y necesario, y te das cuenta al final, con el paso del tiempo, la paternidad yo creo que también influye, me ha influido mucho en ese sentido, como que ves todo con otra perspectiva, tu mirada a largo plazo se extiende más allá del horizonte y sobre todo te tomas menos en serio a ti mismo.
No estaba preparado, pero yo, es que Ismael Serrano le he visto aparecer con la guitarra, y entonces le he pedido que, si por favor, pudiera interpretar algo en directo para los oyentes de Vivir Madrid. ¿Qué tema has escogido, Ismael?
Voy a cantar uno de este disco, que se llama Absoluto.
Absoluto somos solo tú y yo. Lo real convengamos un consenso. Soy la pieza indispensable de tu puzzle.
de tu agenda de emergencias el primero. Dicho esto, si el invierno viene frío y ando lejos de tu barrio y te desvelas, si el demonio aparece con bombones, no me cuentes si un día le abres la puerta. Es posible que la noche y sus etcéteras despejismos desdibujen mi silueta. Lloverá y una ropa que no es la mía. Quizá tiendas una noche ante tu vera. Será entonces un detalle que me mientas. Ahórrate las confesiones si aún me amas. Que una nieve piadosa tape el rastro de los pies de Robinson hacia tu cama. Que el pasado no inocule su veneno. Bébete como un gin tonic nuestra culpa. Tienen labios como espadas dos sinceros y mi pobre corazón es flor de estufa. Que tu verdad no me despierte a golpes. Pon a salvo de su filo los honores. Olvidar es todo un gesto de clemencia para torpes que no olvidan sus amores. Yeah, yeah. Absoluto somos solo tú y yo. Lo real lo sabes bien, lo convenido.
Ismael Serrano, en directo en A Vivir Madrid, con Absoluto, este tema de su último disco, La Llamada. Ismael, antes de entrar te he preguntado, le he preguntado a tu gente, ¿cuándo actúa en Madrid? Todavía no hay fechas, pero sí tenemos fechas fijadas para otras ciudades. Por ejemplo, el 23 de enero vas a estar en Gandía, el 30 de enero en A Coruña, el 31 de enero en Oviedo, el 13 de febrero estarás en Sevilla. Tienes un montón de camino por delante, por recorrer.
En Madrid yo creo que estaremos alrededor del verano. Vendremos finales de la primavera o principios del verano estaremos.
Ismael Serrano, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros.
Ha sido un placer absoluto haber descubierto tu Madrid.
Bueno, muchas gracias, encantado.